Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.38, 15.38 a la remissió, és el moment del comentari d'actualitat i avui es reincorpora en aquesta secció a Xàdia Nàsser, la notària de Formentera. Bon dia, Xàdia.
Bon dia, Yamila. Bon dia a tots.
Com va? Com han anat aquest estiu?
Molt bé, un poquet estressant, però molt bé, molt bé. Lo de la família, que sempre m'ho diuen, que esta vegada era a cama caliente.
Molt bé. Doncs de què vols parlar avui, Xàdia?
Pues avui parlarem un poquet, per a no perdre l'esto de un poquet jurídic, d'una instrucció que ha aclarit un problema que n'hi havia en el reconeixement dels fills per les parelles de dones no casades, y luego hablaremos un poquito de una historia de mitología azteca que nos permitirá hablar de un animal precioso que ya buscaré en el móvil cuando parlem de él, que está en perill de extinción.
Molt bé, doncs què hi ha sobre aquesta instrucció? Què ha passat amb això de les dones del mateix, o sigui, les parelles homosexuals, diguem?
Sí, és una instrucció que es va dictar en juliol del 2025 i és per a regular o per a aclarir el reconeixement de la filiació de les parelles de mujeres en les que, claro, una se queda embarazada, és normal, el parto determina la filiació, però la progenitora no gestante, que es diu, no podia reconèixer el fill només, sense fer res. En realitat, una ley de 2023 de derechos de las personas trans, LGTBI, etcétera, va a suprimir la necesidad de matrimonio para que les parelles de dones que no estaven casades pugueren reconeixer-les dos a un fill. La que estava embarazada ja ho determina la llei, però la no gestant no podia reconèixer el fill si no es casaven. Tenia que fer unes coses que ara veurem. Antes, si una pareja de mujeres no casadas se quedava una dia embarazada, para que la otra pudiera reconocer al hijo, tenían dos opciones, o casarse antes del parto, o bien, si era después, tenían que iniciar un procedimiento de adopción. Con esta ley de 2023 es va eliminar esa necesidad. Lo que pasa es que siempre quedan flecos, per molt que tots pensem, ho fem tot bé, està tot, siempre quedan flecos. ¿Qué ocurre? Es que la ley de técnicas de reproducción asistida humana té un article que exigía que estigueren casades y no es va rectificar.
D'acord.
Consecuencia, tras la ley de 2023 se daba la paradoja de que si les dones estaven casades, ja està, per el fet d'estar casat, tu i jo tinguem un fill, tu tens el fill, anem i jo el reconec com a meu i no tinc que fer res més. Si no estàvem casades i tu et quedaves embarazada de forma natural, no passava res, jo podia reconèixer el fill. Però si acudies a les tècniques de reproducció humana assistida, necessitàvamos o casar-nos antes, forzando nostra libertat si no volem casar-nos,
claro,
o després tenia que iniciar un procediment d'adopció. El fet de no eliminar aquest article va dur aquest problema. Esta instrucció el que diu és no n'hi ha contradicció, no cal rectificar res, ni una ampliació de drets. Tot el mateix que poden fer les dones casades, sea per embarazo natural, sea per embarazo con tècniques de reproducció humana, poden reconocer al hijo sense precisar res, lo poden fer també les parelles no casades. No hace falta casarse i no hace falta iniciar un procedimiento de adopción, sense perjudici que es puga fer. Què du tot això? Una facilitació dels tràmits. Es de veres que cuando te facilitan los trámites, cuando tú ya los has pasado, te da igual. Y cuando no has llegado a ellos, también te da igual,
claro,
porque son más fáciles. Pero bueno, que la gente de a pie, pues que sapiguen que tot això va evolucionant. ¿Com es facilita el tràmit? Ara directamente, cuando se rellena el parte de cuando nace un niño, el fet de que la progenitora no gestante rellene el parte bufime, ya es considerado un reconocimiento de la filiació y no té que fer res més. Abans tenia que fer declaració jurada, actes notariales, adopció, etcètera. No tenen que fer res.
Que complicat, eh?
Sí.
I sobretot, imagina't doncs, haver d'iniciar un procés, diguem, d'adopció que tenen fama de ser llargs i tediosos, no?
Clar, imagina't. O forçar-te a casar-te.
No, aquesta és una altra, clar.
Clar.
O sigui...
Bueno, en realitat, la diferència, perquè avui en dia també per a fer-te parella de fet, abans no tenia que fer papers, però ara n'hi ha que fer tants papers quasi com si et casares. No n'hi ha molta diferència, però bueno, ja és una qüestió de moral interna pròpia.
Clar que sí, no tothom ni es vol fer parella de fet ni tothom es vol casar.
Exacte.
Al final, si nosaltres, les persones que som heterosexuals, diguem, tenim el dret, no?, a no haver de fer cap d'aquestes dues coses per tenir fills, diguem, junts, perquè els altres ho han de fer.
Exacte.
O sigui, és lògic, no?
Encara que el dret tend a regular-ho tot, ara estan les parelles de fet les parelles de fet regulades, les parelles de fet que no s'han inscrit, però també es pretenden regular.
Per l'empadronament...
Si la convivència dura no sé què, quedaran sujetes a la llei. Dius, és que no vull ja, que tinguem que fer, viure en llocs separats.
Sí, sí.
I per el fet de tindre fills en comú i vivir en el mateix domicili, ja eres una pareja de fet, de hecho, que es regula, no nos escapamos.
Ja, ja.
Sempre n'hi ha flecos, com lo de la llei esta, però els flecos normalment no són per a bé. Per exemple, el Código Civil Espanyol, que és de 1889, se ha reformat mil vegades els drets de les dones, el divorci, no sé què, no sé quantos, però encara hi ha un article que parla de dotes per a doncelles pobres.
Ah, sí?
Sí.
Dotes per a doncelles pobres. I està vigent, això?
Està vigent. No sabem si doncelles es referís a dones joves o a dones immaculades.
Ah, d'acord.
I que siguin pobres.
I sobre què va això?
Sobre què pots fer en el teu testament, bonificacions o coses bones per a determinades persones. Però té igual, per què una doncella pobre? No. I per què no un doncello? I per què no un...
No, totalment.
S'ha regulat per a reformar que l'home i la mujer, les persones, tot això, però aquest article ha quedat ahí com un fleco.
De veritat, quines coses.
Sí. I anem ara a algo un poquito menos enjundioso.
Venga.
La leyenda azteca de los cinco soles. Mm. Bueno, los aztecas creían que... Bueno, estamos en realidad, voy a hacer un spoiler, en el quinto solo, en el quinto mundo.
Mm.
Porque creen que todo esto, el mundo lo han creado los dioses. Bueno, al principio, según las leyendas aztecas, no existía nada, hasta que un ente, una especie de dios de la dualidad, se creó y se inventó por sí mismo para construir todo el universo, todo lo que existe y todas las personas, etcétera, etcétera. Este dios a la Sewa Vega va a crear un deu y una diosa, no sé cómo es diu.
Deessa, crec, deessa. ¿No? O yo creo que sí.
Sí, té raó, un deu i una deessa, per a que tingueren fills i repoblaren el univers. Van tindre molts de fills, però els importants són els quatre primers. I dels quatre primers destacarem uno que va néixer de color negre en ungles i dents de jaguar, i un altre que va néixer totalment de color blanc i tenia el moño blau, el moño rubio, etcètera, etcètera, i es dia àguila, serpiente emplumada, i el altre es dia el dios jaguar. Bueno, después de 600 años de no fer res, van decidir que tenien que fer algo que significara com a déus i que tingueren algú que els adorara. Construyeron el primer home i la primera dona. Este primer home i esa primera dona eren gigants i la seua progenie serien los humanos que iban a adorar a los dioses. Construyeron el mundo, el universo, etcétera, etcétera, y lo tuvieron todo construido, todo perfecto. ¿Qué ocurrió? Es que estaban en tinieblas. Van decidir, bueno, pues vamos a generar un sol para que les dé luz, etcétera, etcétera, y ese sol tiene que llevarlo obligatoriamente, necesariamente, uno de nosotros, que somos los dioses guais, que somos cuatro germans. Bueno, un primer germà, el hermano serpiente este emplumada, cogió media hoguera y dijo, venga, ¿quién comparte conmigo? Y el otro germà, el jaguar, dic estos noms perquè és molt bonito en la mitologia azteca veure els quadrets que representen els déus. El hermano jaguar dijo, quita, que tú no sabes, vaig a fer el sol, yo a soletes. Y es va generar el primer món, el primer sol. El dios jaguar paseaba el sol por el cielo, todos esos matins, però era molt dur. Mm. Era un sol molt dur, molt fort, i cremava tot. Ninguna cosecha crecía. Entonces los hombres que vivían de las raíces, de las sequías, etcétera, etcétera. El hermano del dios jaguar, el dios serpiente, estaba muy celoso, y una vez que iba el dios jaguar paseando por el cielo el sol, le dio un golpe. El dios jaguar cayó al suelo de la tierra y al golpearse perdió temporalmente la divinidad y se convirtió en un jaguar de verdad.
Mm.
Que se fue comiendo a todo ser vivo que existía en la tierra.
Wow.
Y encima la tierra quedó en las tinieblas otra vez, porque como el dios jaguar no volvió a pasear el sol, total, ese mundo desapareció. El hermano serpiente dijo, quítate, que tú no sabes, voy a crear yo un nuevo mundo. Creó un nuevo mundo en el que él era el que llevaba el sol y era mucho más benévolo. Mm. Crecían las cosechas, crecían los animales, el hombre vivía mucho más cómodo. Pero el dios jaguar estaba muy celoso y no le gustaba nada cómo eran esos hombres, que no eran luchadores, que tal, tal. Total, que él hizo lo mismo, le dio un golpe al dios serpiente, y al caer el dios serpiente emplumado generó, sin querer, un vendaval tan grande que arrasó todo el mundo. Los humanos que existían o los hombres que existían tenían que agarrarse al suelo o a las raíces o a los árboles, y los pocos que sobrevivieron se convirtieron en monos. Mm. Esa es la historia de por qué existen monos.
¡Déu-n'hi-do!
Total, tots els altres germans es van enfadar en els dos i van dir, se acabó, vamos a crear uno nuevo. Este vez de verdad, vamos a crear unos humanos que de verdad nos respeten. Pero el sol no podemos llevarlo a ninguno de nosotros, que somos un desastre, que lo lleve otro dios, que habían creado otros dioses, y lo llevó el dios de la lluvia. Ese dios regó la tierra para que estuviera todo bien y se fructificaba todo y el ser humano vivía de los cereales. ¿Qué pasa? Que vivía tan tranquilo que empezó a no ofrecer sacrificios a los dioses, a insultar a no sé qué. Dijeron, vaya,
se acomodó, ¿no?
Sí, se acomodó, insultaba a los dioses. Ya buscaron al dios del fuego. Dijeron, mira, arrasa con todo esto porque esto es un desastre. El dios de fuego se convirtió en un volcán gigantesco y quemó toda la tierra. Se salvaron solamente algunos, que son los que se convirtieron en pájaros. Por eso se salvaron. Después de todo el fracaso, dijeron, bueno, vamos a intentarlo con un cuarto sol. Todos los hermanos decidieron, este cuarto sol, este cuarto mundo, lo va a reinar la diosa de las aguas horizontales, que no puede hacer nada raro, la diosa de los lagos, de los mares, etc. Esa diosa les creó un mundo perfecto a los hombres, y los hombres lo que hicieron fuera, vivían muy felices, pero aún así al dios guerrero, el dios jaguar, no le gustaba el ser humano tal y como era, consideraba que era un vago, que no era luchador, y ordenaron a esta misma diosa destruir otra vez todo el mundo porque ya habían decidido que no iba a haber más mundo, que era todo un desastre y el ser humano era una causa perdida. Esa diosa inundó todo el mundo. Solamente sobrevivieron algunos humanos que se convirtieron en pájaros. Total, después de este fracaso, los dioses dijeron, mira, vamos a coger los huesecitos que quedan de los seres humanos y los llevamos al inframundo que hemos creado para que ahí dos dioses los protejan como un recuerdo de nuestro error. Hasta que al final al dios azteca de serpiente emplumada, se le ocurrió una forma para garantizar que el ser humano iba a ser como ellos querían. Y era que tenía que sacrificarse un dios o dos para generar el sol. Que ninguno de ellos fuera tan soberbio como para llevarlo, sino que se sacrificara. Se ofrecieron dos dioses. Uno era guapo, alto, rico y muy fanfarrón. Y otro era muy enfermizo, empequeñecido y muy, muy sencillo y humilde. Tenían que sacrificarse lanzándose al fuego. El dios fanfarrón fue a lanzarse al fuego, pero le entró muchísimo miedo y se echó para atrás. Y el otro, que era así más humilde, dijo, no, yo me sacrifico porque quiero ver cómo es el ser humano. Y se tiró. El fanfarrón, a ver que se tiraba, se murió de vergüenza y se tiró también, pero se tiró tarde, porque el primero que entrara sería el sol. Entonces, el primero, que era el dios endeble, es el sol, y el otro es la luna. Esperaron todos los dioses que salieran, vieron que el sol no se movía y descubrieron que el sacrificio tenía que ser de todos. Decidieron que el sol, el dios del viento, que era el dios más rápido, era el que tenía que ir matando a todos los dioses. Ninguno ofreció resistencia, salvo a un dios, que era el dios del relámpago y del espíritu, el espíritu aventurero tal, tal, que se fue escondiendo. Este dios se escondió primero en la tierra y se disfrazó de maíz. De ahí surgió el maíz en México. Cuando el dios del viento lo fue persiguiendo, se escapó y se refugió en una roca, en una montaña enrocada, con rocas, y ahí se convirtió en maguey. El maguey es una variedad del agave. Y del agave, el agave no, pero del maguey se hace el mezcal. Hay 30 o más variedades de agave con el que se realiza el mezcal y por eso todo el sabor del mezcal y todas esas variedades. Y del mezcal se dice, claro, que es mágico, que para todo mal mezcal, cura todo. Y también dice que es el espejo del alma, que refleja lo que tienes dentro. Dicen que el mezcal, si estás contento, te hace feliz, y si estás triste, te hace llorar y te quita las penas.
De unido.
Y como se escapó otra vez cuando fue el dios del viento a recogerlo, se refugió en el agua y se convirtió en el animal del que vamos a hablar ahora, que está pobrecito en peligro de extinción, que se llama el ajolote. Es un animal muy bonito. Si alguien tiene los móviles, el móvil en la mano, vale la pena, aunque sea...
És molt mono, i sembla una mica... A veure, podria... No sembla d'aquest món, la veritat. O sigui, podria ser una mica una espècie de Pokémon, saps?
Sí, sí.
Té un aire, no? Criatura així, una mica fantàstica, molt guapo, molt guapo. I una cara molt simpàtica, no?
Sí, además sempre està sonrient, no te pestañes, no te párpados, és molt xulo. Bueno, pues seguint en la mitologia d'això, se disfrazó un ajolote, con esa forma fue como lo capturaron y lo mataron y lo sacrificaron. ¿Qué ocurre? Es que como lo mataron con esa forma, el espíritu y la esencia del dios del relámpago y del espíritu se quedó en ese animal. De tal manera que, como todo dios, ese animal, según la mitología azteca, conserva las facultades de todo dios, que es la regeneración, el conseguir escapar de la muerte y el permanecer siempre en un estado de eterna juventud, que es perfecto. ¿Qué ocurre? Es que es verdad.
Wow.
el ajolote té una forma com de... És una espècie de salamandra, però que conserva l'estat de larva, de petit. És com si fos una mezcla entre salamandra i renacuajo. Tiene la aleta. És muy bonito perquè les brànquies les tiene así alrededor de la cabeza, com si fos una coroneta de plumes,
sí,
com
sí,
les vedets.
No, és realment boníssim. Sí.
Té el cuerpo de pez, com de sirena, però tiene además patitas con los dedos largos. No, és sí, que és sí. Preciós.
La veritat que sí.
Els normals, els naturals, els que estan en llibertat, són marronets o verdes, com les... I els que estan en cautividad, pues ya el ser humano somos así de crueles. Hemos hecho albinos, rosa, de tots els colors.
Ah, d'acord, estan modificats.
Sí, estan com modificats perquè no li espera el sol. Normalment viuen de 10 a 15 anys en ese estado de eterna juventud. Los que están en cautividad y están bien cuidados llegan a vivir hasta 25, pero cuando están en libertad, entre 5 y 8 años. Lo que le hace único, mágico, como hem vist, interessant per l'essència, és esa capacitat que tiene para regenerarse cualquier parte del cuerpo. I això diguen, bueno, les argantanes també, no, però és que este, el cervell, si perd un tros de cervell, se regenera.
¿Vols
si pierde un trozo de corazón, se regenera. La médula espinal se regenera. Els científics estan flipant. Claro, és un animal màgic.
L'estaran estudiant, no?
Sí,
per,
sí. Sí, sí.
Jo què sé, per fer coses.
Sí, clar, no s'extinguis per això. Però, wow. Clar, perquè està en cautivitat. On està? És endèmico, vol dir que només està en una espècie de reserva que n'hi ha en Ciudad de México, es diu Cochimillo, però és un gran, fue un gran espacio de canales, de lagos, etcètera, que por el crecimiento urbano ha anat reduint-se. Cuando no era tan famoso, se usaba mucho para hacer medicinas jarabes, porque curaba las enfermedades respiratorias, bronquitis, incluso la anemia, y también se decía que comido era un manjar parecido a la anguila, para quien le guste la anguila.
Claro.
Esto del crecimiento urbano contribuía a que desapareciera, pero hoy está totalmente en peligro, però crític o d'extinció. Com és tan important per a la ciència, per totes aquestes capacitats que té, els científics estan fent-li un seguiment. El seguiment ha sido decepcionante. En 1998 n'hi havia uns 6.000 ajolotes per quilòmetre quadrat dins del seu entorn. En 2014 quedaven 35 per quilòmetre quadrat. En el 2024 se calculó que hauríeven menys de 100 ajolotes en llibertat. I en el 2025 se sospecha que hi ha menys de 36. Només queden els ajolotes que tenen els científics per investigar. És lo único que hará que sigan existiendo. La desaparición se debe al hombre. Aparte de tot el dilema moral que suposa que un animal tan preciós i tan innocent siga maltractat per la ciència, per a salvar el món o per a salvar les enfermedades està bé, però per a aconseguir coses rejuvenecedores que no s'hagan no tenir arrugues, pues bueno, a part d'aquest dilema moral, la extinció no només és per el creixement urbà, sinó també per la contaminació de l'aigua, perquè s'hi han introduït espècies invasores, que els seres humans som un desastre. S'hi han metido percas, s'hi han metido peces, que crecen muy rápido, que son muy buenos para vender, para fistifas factorías, però són muy voraces. Se escapa uno i ja està, se es mengen. La caza del comercio ilegal, perquè és muy bonito tener un ajolote en casa, perquè són preciosos, porque pues tienen el misticismo de si me lo como rejuveneceré y en general todo el deterioro del medio ambiente, cada vez hay más lluvia, cada vez hay más sequía, cada vez hay más calor, cada vez hay más frío. ¿Qué es fa per evitar-ho? ¿Qué es per... Hay programas de... Se intenta concienciar a la gente, se intenta criar en cautiverio como se hace con los pandas para luego reintroducirlos en el mundo, se restaura el hábitat, etcétera. Es un animal que es adorable y se ha convertido y sina como en un símbol de la necessitat de conservar la biodiversitat de cada zona.
I sempre han estat només al Mèxic?
Pareix que sí, em pareix que sí, per lo que vas llegir en esa zona només. Entonces es muy bonito porque es com la mitologia de ese dios
no,
que
és increïble. Tiene esa màgia. I a més la història en general, la llegenda que has contat, doncs és doncs molt polida, no? Explica una mica primer tots els desastres naturals que realment acaben molts cops doncs arrasant ciutats o poblacions, no? I a més, doncs explica doncs tots aquests recursos, no? Tots aquestes doncs fonts d'aliment, no?
Sí.
Que sustenten, diguem, doncs la població tradicional de Mèxic, no? Doncs això, el mezcal, no? Sí. Que és tan tradicional, doncs sí, sí, és molt xula la llegenda.
Sí, és la tradició, és una explicació molt xula. I si dones compte, no? Ese ente que no existia i que s'inventó, creó a un dios i una diosa que podrien ser Adán i Eva. Totes les històries són les mateixes.
Sí, totalment.
I les destruccions, sí, sí. El ser humano és imperfecte, vull
estudiar-lo. I l'arca de Noé, no?
Exacte.
I el diluvi,
sí,
i això.
Entonces, fa pensar que un fons de veritat en totes aquestes històries tenen que n'hi haure. un altre spoiler. Nosotros, el quinto mundo, ens extinguirem per terremotos. Lo
¿ah,
que
sí?
nos tienen preparados, bueno, los dioses ya sabes que se van a sacrificar, pero los dioses siempre resucitan.
Mm.
Bueno, pues seguramente volveremos a fallar, volveremos a hacer lo que toca y nos destruirán pues con el dios de lo que sea, de la tierra o lo que siga, en terratrèmols.
Terratrèmols, ¿eh?
Sí, en terratrèmols.
Déu-n'hi-do, quina por.
Res de bombes nuclears ni res d'això.
Al Japó n'estan esperant un, saps? Diuen que arribarà un dia, o sigui, tenen la teoria de que un dia arribarà un terratrèmol gegant al Japó i destruirà completament el país. Li diuen The Big One.
The Big One.
Mm. Bueno. Perquè, clar, ja saps que tenen molts terratrèmols allà.
Sí.
Doncs ells tenen aquesta teoria, així que mira, igual.
Bueno, clar, és la seva lògica. Si estan sobre una falla, clar, una falla va fallant, això és com un castillo de naipes.
Sí, sí,
en
sí.
algun moment un poquito
estan d'aigua. Allà esperant el moment que arribi.
Sí. Entonces, no sé, és molt, molt bonito i la història del mezcal també és molt bonita. Ja no te beberàs el mezcal igual, diràs, bueno, tindrà màgia, tindrà...
Home, a més el mezcal és un producte molt guai.
Sí, no sí. ho sé, jo en una... Suposa que perquè no t'ha estat els bons, però a mi, quan era més joveneta, provava, t'estava els que... Tiene un gusano dentro, está muy guay, pues qué asco.
No tots s'entenen, crec. I a més, has de tastar el bo.
Sí, clar,
tant el tequila com el mezcal ha de ser bo, perquè si no...
Sí. També, aprofitant-lo d'això, vaig llegir que, igual que el mezcal es pot fer de 30 varietats de maguey, el tequila legalment només es pot fer d'una varietat de agave.
Ah, mira,
que
cosa, curiós.
És així com més pur, però no sé, no té la història ni el exotisme que té.
Efectivament. Doncs, Shadia Nasser, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres en aquest comentari d'actualitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.